Nuestro saludo feminista, rebelde y solidario para las oyentes de Radiópolis, la radio alternativa de Sevilla, y para las radioescuchas de las radios municipales y ciudadanas vinculadas a la onda local de Andalucía. Bienvenidas, bienvenidos.
Perdono, pero nunca olvido, oye.
Se fue quieta y dulcemente a ese cosmos que cantó nuestro querido poeta Ernesto Cardenal. Muy triste perder la lucidez y poesía con que vivió hasta el final. Más que llorarlo, hay que celebrar una vida como la suya, consecuente y creativa, infatigable por 95 años. Gioconda Belli. Y muy bien, iniciamos un recorrido por las noticias de la semana, por algunas de ellas, que nos muestran la natural preocupación y alarma que se mantiene en el mundo entero por el coronavirus, aunque es evidente que más rápido que el virus mismo es la alarma y el pánico generalizado. Dicen los que saben, los prudentes, los moderados, que ni alarma exagerada ni indiferencia ante un hecho real y peligroso. Moderación, pero mucho cuidado. Mientras tanto, en Bolivia llegan noticias. Ha quedado demostrado por estudios de prestigiosos institutos norteamericanos, lejos de cualquier sospecha y llenos de credibilidad, de que en Bolivia no hubo fraude. Evo Morales, no hubo fraude. Lo que evidencia el carácter ilegal del actual gobierno de facto. Las elecciones bolivianas fueron ganadas limpiamente por Evo Morales. Eso ya no tiene discusión. Lo que hubo fue un golpe de Estado fraguado por la administración Trump, utilizando para ello a la desprestigiada Organización de Estados Americanos. Es de resaltar el silencio de la comunidad internacional ante los nuevos hechos, absolutamente claro, científico, producto de institutos universitarios que demuestran que no hubo fraude de Evo Morales. Silencio de la comunidad internacional, silencio de la Unión Europea. Entonces, resaltamos, en Bolivia no hubo fraude por parte de Evo Morales, como mucha gente lo hemos estado diciendo. Pero el gobierno golpista sí prepara un inmenso fraude para las próximas elecciones, unas elecciones sin ninguna garantía para la oposición, especialmente para el partido del MAS, el partido del Evo Morales. Esto de las nuevas elecciones presidenciales en Bolivia, si siguen las cosas como están, será un nuevo fraude, un nuevo golpe, un atraco armado a la democracia, a la vista y complacencia de todo el mundo. Y en Colombia estalla una guerra contra la presencia de las Naciones Unidas a raíz de algunas observaciones críticas de la Oficina de Derechos Humanos y del relator especial para el tema del asesinato de los líderes sociales Declaraciones y presencias que han irritado violentamente al gobierno de Colombia, al presidente Iván Duque, quien pidió al organismo internacional que no interfiriera en asuntos internos del país y que respetara la soberanía de Colombia. Expertos en materia de relaciones internacionales y de organismos de esta naturaleza como Naciones Unidas señalan que la ONU, las Naciones Unidas, sus relatores lo que están es aplicando juiciosamente los códigos de procedimiento, que no hay ningún asalto a la soberanía. Pero es curioso la reacción de reclamar que no se entrometan en sus asuntos internos y que no se respeten la soberanía y que se respete la soberanía, la hace un presidente que se ha dedicado permanentemente, más que a gobernar en su propio país, Colombia, se ha dedicado a entrometerse abusivamente en los asuntos internos de Venezuela, a apoyar a los violentos opositores, a apoyar con mucho dinero al tal Juan Guaidó. Es de anotar que el gobierno colombiano negó la entrada a Colombia del relator especial para impedir que este culminara su informe sobre el asesinato de los líderes sociales. Son las cosas que pasan en Colombia, ojo. En Ecuador continúa el estrambótico juicio contra Rafael Correa y algunos de sus cercanos colaboradores de su gobierno, donde no solamente se presentan pruebas absolutamente falsas, sino que actúan fiscales sin idoneidad alguna e incluso peritos sin ninguna titularidad. Se trata de condenar como sea a Rafael Correa para impedir que se pueda presentar como candidato en las próximas elecciones ecuatorianas. Las encuestas dan a Rafael Correa una amplia favorabilidad. Y esta semana ha asomado, como tantas veces, como tantos días, el duro y siniestro rostro de la crueldad y la inhumanidad. El rostro que lleva junta todas las miserias humanas. Se lo encontraron de frente los niños, mujeres y hombres que huían de la guerra de Siria, de los desmanes de los traficantes de huidos y los desesperados, y se encontraron con los fascistas griegos que les esperaban para apalearlos, y también a los policías griegos que les golpeaban y les disparaban balas de goma para hacerlos retroceder, mientras que la policía turca los empujaba. Una situación absolutamente dramática, cruel, cruelmente inhumana, impensable, una situación propia de estados de inhumanidad total, del fascismo que sigue avanzando en nuestras sociedades, que muestra la cara, que saca los puños, que saca las porras cada día con mayor tranquilidad a rostro descubierto. Este fascismo que actúa, que crece actuando en toda Europa y que se le blanquea, que se le lleva a las instituciones, que se le lleva a los platós de la televisión, pero que el fascismo, aquellos que decían que el fascismo, que no había fascismo ahora, sino que eran movimientos de derecha porque no eran violentos, están sacando la violencia, de la violencia de las palabras, de la violencia de los insultos, de esas que incita al miedo, también pasan a la violencia de los hechos, a golpear, a destruir monolíticos dedicados a la memoria histórica, pero sobre todo ahí, en Lesbos, golpeando a los desesperados, golpeando a los que huyen de la muerte, de la violencia y de los golpes. ¿Y qué hace el gobierno griego? Suspender por un mes el otorgamiento de asilo. A la crueldad de los fascistas, a la crueldad de la policía, el gobierno griego responde con más crueldad. No es posible que este mundo siga así. Este 12 de febrero en la Z de la Encarnación a las 7 de la tarde habrá una concentración de repulsa a estos hechos violentos, crueles, inhumanos de esta Europa donde o la indiferencia o la crueldad nos hace recordar y ver días tristes, días lúgubres, días para llorar leyendo a Porfirio Barbajacot. Hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Suenan timbres, espacio de opinión, análisis e información. Un caminar por los aconteceres de América Latina. Nuevo 8 de marzo, una nueva fecha de movilizaciones, de seguir caminando en este batallar de las mujeres y de los hombres que las acompañamos en la conquista plena de los derechos. Falta mucho, falta muchísimo, se ha avanzado, pero todavía falta mucho terreno, falta mucho espacio, falta mucho temor, falta mucha sombra para quitar. Vamos a escuchar a las mujeres de Morón, vamos a escuchar a diversos colectivos. Empezamos por las mujeres de Morón que invitan a la movilización de este 8 de marzo.
Yo voy a la huelga del 8 de marzo porque no deben de quedar impunes todos los delitos y agresiones sobre las mujeres. Quiero una justicia que no sea patriarcal.
Yo apoyo la huelga porque cuando me jubile tenga una paga decente y digna para seguir viviendo.
Yo voy a la huelga porque quiero que todas las mujeres tengamos las mismas pensiones que los hombres.
Recuerda, a las 6 de la tarde, manifestación desde Los Palomitos hasta el Ayuntamiento. Convoca Asamblea Feminista de Morón.
Yo voy a la huelga del 8 de marzo porque la tasa de paro femenino es aún muy alta y nosotras necesitamos un sueldo para decidir sobre nuestros propios asuntos.
Para jugar con la pelota.
Yo voy a la huelga para que no se recorten mis derechos.
Este viernes 6 de marzo, todas y todos a la calle. Huelga feminista. A las 6 de la tarde, manifestación desde Los Palomitos hasta el Ayuntamiento. Ven y quema a aquello que te oprime. No fartes.
Yo voy a la huelga porque soy mujer, por mis hijas, por mis nietas, por mis derechos, por los derechos de todas las mujeres.
Porque el cuidado y la atención de mi familia no solo me pertenece a mí, le pertenece a mi padre, le pertenece a mi marido, le pertenece a mi hijo y le pertenece a mi hermano.
Recuerda, a las 6 de la tarde, manifestación desde Los Palomitos hasta el Ayuntamiento. Convoca Asamblea Feminista de Morón.
Yo voy a la huelga porque no quiero que la pobreza y la precariedad siga teniendo rostro de mujer.
Y esa huelga es imparable.
Y hay un colectivo de mujeres trabajadoras ferozmente golpeadas, precarizadas, en un trabajo muy fuerte, un trabajo que conlleva muchas enfermedades. Son las trabajadoras, porque mayoritariamente son mujeres, en un 90 y algo por ciento, del servicio de ayuda al domicilio, batalladoras además, luchadoras, y ellas también invitan al 8 de marzo en la voz, con la voz de Ángeles Cáceres, una de sus portavozas.
Un saludo muy grande desde el Servicio de Ayuda a Domicilio de Sevilla. Las auxiliares de ayuda a domicilio sevillanas queremos animar a todas aquellas personas que puedan que se unan a nosotras el 8 de marzo a salir a las calles para celebrar lo que somos, con mucho orgullo, mujeres. Saldremos con nuestros compañeros auxiliares, maridos, hijos y amigos apoyándonos e igualmente orgullosos de tener a su lado a una mujer. Pero también saldremos, por desgracia, para denunciar que por el hecho de ser mujeres, porque el 95% de la plantilla de auxiliares son mujeres, las administraciones públicas y empresas privadas responsables de la gestión de la ley de dependencia han fabricado a medida y cada día que pasa ponen todo su empeño para que este trabajo tan hermoso sea un foco de empleo precario, provocando con sus interminables jornadas sin descanso de lunes a domingo, unas jornadas parciales con sus correspondientes míseros salarios en la esclavitud laboral del siglo XXI. Las grandes multinacionales que en su día lo fueron del ladrillo se están haciendo dueños con el beneplácito de las administraciones públicas del mercado laboral que engloba toda la dependencia. Se están haciendo ricos a manos llenas con el dinero público que debe ir destinado a un servicio digno y por ende a un empleo digno. Y para más inri, se ríen y mofan de nosotros cuando dentro del epígrafe de empresa añaden sociedad anónima sin ánimo de lucro. El 8 de marzo gritaremos todas a una. Queremos empleo, trabajo tenemos. Queremos empleo digno, trabajo esclavo nos sobra. ¡Vivan las mujeres fuertes y unidas!
Y desde la sororidad, desde el cariño, la ternura y la solidaridad, también nos invita a las movilizaciones del 8 de marzo Antonia Ábalos, de Mujeres Supervivientes.
Este 8 de marzo todas a la huelga, todas pararemos. Es una huelga de cuidados, de consumo laboral. Este 8 de marzo nuestros brazos no trabajarán más. Es una huelga de risas, de cantos, de cuerpos, por la tristeza de este machismo patriarcal que acaba con nuestras vidas, que nos viola, que nos asesina, que nos explota y desposee. Todas a la huelga. Mujeres racializadas, inmigrantes, blancas, negras, azules y amarillas, todas pararemos, cansadas de este patriarcado que queremos ver caer. Vamos a la huelga, hermana, vamos a la huelga en Sevilla, en España, en todos los lugares del mundo, a la huelga ya.
Y estando aquí cerca del Mediterráneo, cerca del dolor y la tragedia de los refugiados y las refugiadas, estando cerca de ese drama que vivimos todos los días, que lo vemos, mucha gente lo ve con indiferencia, otros incluso con una sonrisa, pero mucha gente, muchísima gente en Andalucía y en España y en Europa, con dolor, con rabia, con impotencia. Hoy, en esta conmemoración de esta semana del 8 de marzo, recordamos a las mujeres inmigrantes, a las mujeres refugiadas. Y lo recordamos en el mensaje de Mariví López, de la plataforma Somos Migrantes, de la ciudad de Sevilla.
Soy Mariví López de la plataforma Somos Migrantes. Me dirijo a vosotras, mujeres compañeras migrantes, mujeres compañeras refugiadas. El próximo día 8 saldremos a la calle a gritar que queremos un mundo en el que todas las personas seamos iguales. Gritaremos especialmente por vosotras, víctimas por dos veces de un mundo injusto. Por ser migrantes, por ser refugiadas y por ser mujeres. Gritaremos por vosotras, pero nuestro grito se oirá con más fuerza si gritamos juntas. Por eso quiero animaros a que participéis en la manifestación que celebraremos este domingo día 8. Os esperamos, no faltéis.
Y en medio de este panorama triste, en este panorama de tanto sufrimiento, donde se golpea con tanta fuerza a las mujeres por el hecho de ser mujeres, hay unas mujeres que sufren mucho, un sufrimiento silenciado, que no lo ocultan, que no lo tapan. El sufrimiento de las mujeres palestinas, de las niñas palestinas, de las jóvenes, de las mujeres, de las madres, de las abuelas palestinas, de las hermanas palestinas, de las esposas palestinas, de las viudas palestinas. El dolor de las mujeres de un pueblo violentado todos los días por parte del Estado sionista de Israel. En este 8 de marzo no nos olvidamos de las mujeres de Palestina. Rosario Granado nos recuerda que también marchamos por las mujeres de Palestina.
Un abrazo grande a todas las mujeres que el próximo domingo estarán en la calle para pedir igualdad y derecho. En la distancia nos sentiremos unidas a otras mujeres del mundo que también estarán en la calle y hacemos nuestra su lucha por un mundo mejor y por unas relaciones más justas entre las personas y entre los pueblos, relaciones en las que la igualdad sustituya a la obediencia y a la sumisión. Nosotras marcharemos en Sevilla en apoyo y solidaridad con las mujeres palestinas que luchan allí contra la ocupación militar y el apartheid. Son mujeres que ven y sufren cómo el ejército israelí destruye sus viviendas, sus campos de olivo, sus formas de vida. Mujeres que ven y sufren cómo el ejército israelí dispara y asesina a sus seres queridos. Mujeres que sufren ellas mismas las humillaciones y la violencia, la cárcel y la muerte. Mujeres valientes como Ahed Tamimi, como Hana Shalabi, Manal Tamimi, tantas otras, o como Khalida Jarral, que se encuentra ahora mismo en detención administrativa, sin saber de qué se la acusa y sin poder defenderse. A todas ellas las sentimos cercanas. En su apoyo marcharemos el próximo domingo con nuestras pancartas y nuestros carteles. Os invitamos a que nos acompañéis, a que vengáis juntas con nosotras, juntas contra la ocupación y el sionismo, juntas por la libertad de las prisioneras palestinas.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría.
Y en este 8 de marzo, en estos días, ha surgido una controversia que ha marcado la pauta la diputada del Partido Popular, la marquesa o duquesa o algo parecido, Cayetana Álvarez. Se ha apartado incluso de su propio partido y no participará en las movilizaciones del 8 de marzo. Y ha dicho en forma contundente y lo está defendiendo en diversos escenarios que ella no es una víctima, que la mujer no es una víctima, lo dice en forma así contundente, muy inteligente, muy astuta, sobre todo muy astuta, porque efectivamente, al escucharla, muchas mujeres se sentirán identificadas con Cayetana Álvarez. Porque la reacción natural es a negar a que esa es una víctima, incluso por parte de las mismas víctimas. Uno de los pasos importantes para resolver problemas de victimización es que la víctima misma se reconozca como tal y pida ayuda y pida protección. Pero hay esa actitud, ese sentimiento, no sé cómo lo llamarán los especialistas, a no reconocerse como víctima. Ese mecanismo de autodefensa, de autoestima, que dice, no, yo no soy una víctima. Porque cuesta reconocerlo. Y entonces, cuando Cayetana Álvarez dice, yo no soy una víctima, las mujeres no somos unas víctimas, ella sabe que le está hablando a cierto sentido común, a cierta actitud de rechazo a considerarse víctima. Porque efectivamente y afortunadamente la mayoría parece, ojalá algún día sean todas, la mayoría de las mujeres no son víctimas. Muchísimas mujeres, pero muchas no son víctimas en forma personal, directa. Muchas veces mujeres no son víctimas de violencia en su hogar, ni en su trabajo, en su entorno. Afortunadamente no lo son. Cuando se dice que las mujeres son víctimas del sistema patriarcal, no se está diciendo que todas las mujeres, absolutamente todas, sufren hechos de violencia. Lo que se está significando es la mujer como sujeto social. No la mujer individualizada, no la mujer particularizada, no todas y cada una de las mujeres, sino la mujer como sujeto social. De eso se trata. Y ese es el debate que esconde, que manipula astuta e inteligentemente la Cayetana Álvarez, la duquesa, la marquesa. Porque no se está hablando de todas las mujeres, lo repetimos, sino de la mujer como un sujeto social. Por eso la derecha extrema sigue insistiendo y se van parando y se encuentran ahí Cayetana Álvarez, la gente de Vox, e intentan llegarle al sentido común de la sociedad, de una sociedad que se niega a reconocer sus debilidades, sus problemas, sus violencias, y que niega a reconocer el hecho histórico, estructural de las violencias con las mujeres. ¿Cuánto hace? Muy poco que la mujer tenía que pedir permiso para sacar una cuenta en el banco. ¿Cuánto hace? Hasta hace muy poco que la mujer tenía que pedirle permiso al esposo para poder salir al extranjero. Parece que hay gente que se le olvida esta situación y parece que se le olvida que todos los días se están asesinando mujeres en todos los sitios del mundo por el hecho de ser mujeres, que todos los días están violando una mujer o varias o muchas en algún punto del planeta, en muchos puntos del planeta simultáneamente. No se trata de ver el tema desde el punto de vista individual. La derecha busca que todo lo veamos en forma aislada, en forma individual. Ese es el objetivo de las derechas, de la política neoliberal, del capitalismo salvaje. Individualizarnos, yo, el yo, no nosotras, sino el yo. Y entonces Cayetana habla desde el yo individual, el yo aislado, aislada, pero niega el yo colectivo y niega ese principio humanista fundamental que dice que mientras haya una mujer violentada, no podrá decirse que las mujeres no son violentadas. Mientras haya una sola mujer en el mundo que sufra violencia patriarcal, violencia de género, violencia laboral, violencia salarial, mientras haya así sea una sola, pues tendrá que seguirse luchando contra la violencia patriarcal. Por eso el debate que plantea esta semana la duquesa es un debate manipulado. Un debate llevado a la individualización del problema y que no miremos a las demás. porque de eso se trata todo el objetivo estratégico, ideológico de las políticas neoliberales y del neoliberalismo violento que predican las derechas y también de alguna manera la socialdemocracia y la derecha clásica. Es sálvese quien pueda, sálvese usted. Si usted no tiene problemas, entonces no existen problemas en el mundo. Los problemas existen en el mundo solo cuando te afectan a ti, y no. Mientras se afecte una vecina, a un vecino, cualquier problema, es un problema de todos. Y ese es el sentido del 8 de marzo. Ese es el sentido de las movilizaciones. Es el sentido de la huelga feminista. Pero también es el sentido de la lucha de los pensionistas. También es el sentido de la lucha, la huelga educativa que hubo esta semana en Andalucía. Es la defensa de lo colectivo, la defensa de la humanidad, la defensa de la sociedad. Ahí está la diferencia. Ahí radica la diferencia en la gran batalla ideológica contra las fuerzas de derechas neoliberales salvajes, que mientras ellos miran los asuntos de forma estrictamente individual del sálvese quien pueda, se está abriendo y tiene que abrirse paso y defenderse la idea de que o nos salvamos todas y todos o nadie podrá salvarse. Ese es el mensaje de la sororidad de que se habla ahora, el mensaje de la solidaridad, el mensaje de la ternura. Es el mensaje del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista y Patriarcal. Y ubicando esa lucha en forma histórica de toda la vida, donde se ha avanzado muchísimo, pero todavía falta mucho por avanzar. Vamos ahora a Cuba, donde un grupo de salsa de mujeres cubanas recuerdan los hechos de violencia contra las mujeres racializadas, les dirían ahora, en los tiempos de la conquista. Escuchemos a este grupo, a esta banda de salsa, de ritmo, de mujeres cubanas. We'll be right back. Recordamos que el jueves 12 de marzo, a partir de las 7:30 de la tarde, en la Zeta de la ciudad de Sevilla, se va a llevar a cabo una concentración convocada por la Asociación por Derechos Humanos, la APDHA, y Somos Migrantes, la plataforma Somos Migrantes. Una concentración por la situación de emergencia, de violencia contra la población inmigrante que se está dando en las fronteras. Recordemos, este jueves 12 de marzo en las Zetas. Y también desde ya les estamos invitando para que vayan separando agenda para el domingo 22 de febrero. Domingo 22 de febrero a las 12 del día en Plaza Nueva se realizará una concentración de solidaridad con el pueblo colombiano. El 25 de febrero se va a realizar en Colombia un paro nacional por la defensa de la vida, por la defensa de la paz y por la defensa de las cosas públicas. Entonces, en Sevilla se va a realizar una concentración de apoyo a esa movilización que se da allí en Colombia, las movilizaciones en medio de la situación de guerra, de muertos, de asesinatos de líderes sociales, de amenazas, de masacres, de toda esa situación que está viviendo Colombia, pero donde hay gente resistiendo en las calles. Entonces hay que salir a las calles a expresar la solidaridad con los pueblos que luchan, como Chile, como en Bolivia, como en Ecuador o como en Colombia. Entonces, este domingo 22 de febrero en Plaza Nueva a las 12 del día, 22 de marzo, se realiza esta concentración en solidaridad con la lucha del pueblo colombiano, pero también en solidaridad con las luchas de los pueblos de Chile, de Bolivia y los pueblos de toda América Latina. Hay una canción de Pasión Bella que nos habla de María, nos habla de los sueños de María, de las frustraciones de María, pero también nos habla de cómo María rompe con el miedo y cómo María se bebe las calles.
Pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo ay, del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos.
Y volviendo a lo de la muerte de Ernesto Cardenal, el sacerdote, el poeta, el revolucionario, el guerrillero sandinista que luchó contra la dictadura, que nos recuerda a lo curas obreros en Andalucía, en Chile, en tantas partes, en los tiempos de la teología de la liberación. Víctor Heredia, cantautor, escribió estas palabras cuando se enteró de la muerte de Ernesto Cardenal. Minutos después de enterarse, escribió: acabo de enterarme, Ernesto. Un golpe de sol y arena nubla de mi memoria el tiempo en que seguía enamorado tus versos y perseguía tu sueño, o tu sueño en fin me perseguía. Ya sos polvo de estrella de universo. Solentiname entonces un desierto donde tu voz ya no reclama del mundo su conciencia. Acabo de enterarme, Ernesto, y un golpe de dolor me aprieta el pecho. Y de la tristeza por la muerte a sus 95 años de Ernesto Cardenal, y recordando su vida, sobre todo su vida de compromiso en los tiempos de la confrontación y de la lucha contra la dictadura somocista, vamos a otras formas de lucha también. Hay otra forma de lucha contra las dictaduras, además de esas rebeliones, de esas resistencias. Hay otras formas de lucha contra las dictaduras, contra los poderosos, que son los carnavales. Por eso vamos apartándonos un poquitín del tema, pero vámonos a una de las canciones más virales, de los temas más virales de este reciente carnaval de Cádiz. Se trata de el tema este, los masoquistas. Es un tema para los obreros de las derechas, obreros de derechas, de la chirigota del Airón.
Traiciona la razón y me domina el corazón. Aunque trabaje de peón, me refiero a que suelo votar a quien de mí se aprovecha. Soy un obrero de derecha. Dicen que no tengo solución, que vivo en contradicción. Igual que el negro ese de Vox, hay una sencilla explicación y creo que salta a la vista. Y es que ambos somos masoquistas. Ay, dame un poco más, dame un poco más. Quiero que me asfixie más la hipoteca. Ay, dame un poco más, dame un poco más. poco más. Haz que coma todo el mes pan con manteca. Sufrir así es lo que quiero yo. Que me roben a mí me pone. Y aunque arrasen con la hucha de nuestras pensiones, los votaría. Conciencia de clase, díselo. Perro flauta que yo no tengo. No es verdad, solo que la clase que defiendo no es la mía. No es por ignorancia ni miedo enterado ya, que me encanta sufrir y pasarlo mal. Por ejemplo, odio el pueblo catalán, pero nunca los voy a dejar marchar. Quiero derechitas que no sean cobardes, con mano dura menos con el fraude. Y cobrar en vez, o en vez de cobrar, currar por la experiencia de ayunar. Y que al rey se le permita todo, y si hay derecho de pernada me ofrezco yo. Mi salario mínimo me bajéis o congeléis, y me lo descongeléis cuando lo haga Walt Disney. No quiero nada libre, solo el despido libre, pero soy liberal, muy liberal. Pero no en exceso, a mí no me va eso, soy muy tradicional, misionero nada más. Ah, 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 soy liberal, neoliberal. Ah, 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 neoliberal como Trump, pero harto enfoscar. Casi igual,
que sufre el que sabe.
Y que me claven tanto en mi nómina todos los meses, que ponga INRI en vez de IRPF. Quiero que Endesa de mí abuse y así pagar más por tener tan pocas luces. Sanidad y educación privada, aunque así se me prive de las dos al final. Que suba el alquiler hasta que ya solo pueda compartir caja de cartón con tres gusanos de seda. Quiero más gentrificación, porque con tri más gentri mucho mejor. Y mi vientre, mi alquiler y el cerebro si queréis. Porque está para entrar a entrenar sin amueblar. Que iluminado a este estado habrá llamado estado del bienestar. Que bien se está. Y que necesarios somos los proletarios que nos gusta aguantar. No aguantar. Ah, 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 ah. Que bien se está. Que bien se está. Ah, 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 ah. Que bien se está.
Bueno, hasta luego, hasta la próxima.